Esto es Holy Fans, donde los fanáticos del deporte tienen un lugar sagrado. Holy Fans somos David Jordán, Jean-Paul Bolstein y Daniel Felipe Lozano al aire. Producción de Diana Plazas y diseño original de imagen de César Valencia.
¡Agazapada está! ¡El cobro Agudelo! ¡Agudelo, Agudelo! ¡Colombia! ¡Colombia en la final de la Copa del Mundo! ¡A historia de esta niña!
Señoras y señores, por primera vez en la historia del fútbol colombiano, estamos en una final de un mundial.
Arrancamos un nuevo Holy Fans, arrancamos un nuevo programa en el que hablamos de deporte, hablamos de las cosas que más nos gustan en la vida. Voy a empezar saludando a mi amigo David Jordán. David, ¿cómo vamos? Hoy no nos acompañó Paul, pero ahí estamos.
Un saludo muy especial para Jean-Paul Bolstein. Hoy no pudo estar presente, pero seguro nos está acompañando de corazón. Y un saludo muy especial a todos nuestros Holy Fans que siempre nos escuchan. No se olviden, estamos en Instagram en @HolyFansPodcast y nos pueden oír por Spotify, iVoox y Apple Podcasts.
Amigo mío, estamos felices hoy, pero muy, muy, muy felices.
Muy, muy felices.
Tenemos nuestra primera invitada de deporte femenino en lo que llevamos haciendo este podcast. Y tenemos nada más ni nada menos que a una de nuestras subcampeonas del mundo, sub-17. Tenemos a Oriana Quintero. Hola, Oriana, ¿cómo vas? Desde Cali, muy buenas, ¿cómo andas?
Hola a todos, súper bien, un saludo para todos.
¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien, bien? ¿Mucho trabajo, mucho entrenamiento?
Sí, bastante, la verdad.
Estamos muy felices de poder contar contigo. Como te decía hace un segundo, eres nuestra primera invitada de deporte femenino. Nosotros soñamos y queremos y vamos a estar hablando con todas las jugadoras de nuestra selección sub-17, sub-20 de mayores en lo posible para que sigamos contando historias y para que podamos aprender muchas cosas sobre fútbol femenino y dar una mano en todos los procesos que ustedes llevan a cabo, que además son procesos que nos han hecho sentir muy orgullosos a los colombianos y yo creo que no solamente a los que amamos el fútbol. En los últimos tiempos, lo que ustedes han hecho es maravilloso y fantástico. Entonces, estamos muy felices de que estés con nosotros.
Muchísimas gracias.
Vale, yo creo que empecemos por conocer un poquito a Oriana. Entonces, ¿por qué no nos contás vos misma quién sos vos?
Bueno, Oriana es una persona muy entregada a su deporte, una persona muy disciplinada que tiene como prioridad en estos momentos el deporte. También es una persona que es muy, muy buena persona, muy amable. Y también a veces soy muy introvertida, pero cuando agarro confianza ya me suelto, ya extrovertida total.
Estuve mirando que en TikTok tienes 28,000 seguidores. Esto es
sí.
Serio. Y reproducciones de tus videos de hasta 3 millones de views. O sea, eso de introvertida, eso es un ratico, ¿no?
Sí, sí, la verdad sí.
¿Qué es lo que más te gusta hacer en un TikTok? ¿Te gusta hacer doblajes? ¿Te gusta cantar? ¿Te gusta hacer coreografías?
Mira que lo que más hago es cantar, pero me gusta mucho cuando estoy con amigas reunidas, hacer como esas coreografías que ponen en TikTok, que son todas chistosas y así, esas me gustan.
Oriana, hablemos de fútbol, empecemos a hablar de fútbol y vamos preguntándote cosas y vamos hablando de las cosas que más te gusta hacer. A nosotros nos gustaría mucho que nos contaras cómo arrancaste, cómo te pica el bichito del fútbol, en qué momento en la vida, si recuerdas, cómo arrancó la pasión por el fútbol.
Bueno, yo empecé a jugar a mis 5 años, como tal, el fútbol, pero desde antes la chispita fue por mi papá, porque una vez fuimos a un centro comercial y había una pelota de Nivea, de la crema, de las que son cremas y eso, que era una pelota de las de piscina. Entonces resulta que estaban regalando eso si metíamos un balón en un agujero. Entonces, claro, pasamos por ahí y mi papá me dijo, no, pues que patee la niña, o sea, yo. Y yo la hice y a la primera entró, o sea, la ganamos a la primera. Desde ahí empezó como ese cariño y ese amor por el fútbol. Y siempre le decía a mi papá, vamos a patear pelota, vamos a patear pelota. Y pateaba cualquier cosa, lo que eran botellas, cualquier cosa me ponía a patear. Entonces, ya desde ahí empecé a jugar luego con, en el colegio, era con niños, solo con niños, yo era la única niña del colegio que jugaba fútbol. Y desde ahí un profesor vio como que tenía esa chispita de querer jugar fútbol y que era buena. Entonces me dijo que fuera a una escuela de fútbol de formación, que también era solo niños, y yo era la única niña entre todos. Bueno, de ahí estuve unos cuantos años, luego pasé a la Sarmiento, no sé si conocen.
Claro, la
La
Sarmiento Lora.
Sarmiento. Sí, ahí estuve muy poco tiempo, por ahí 8 meses. Y luego me pasé al Club Atlas, que fue donde más tiempo estuve en un club, que ya estando ahí, pues la formación fue muy buena, me sirvió demasiado. Y fue cuando me empezaron a llamar de Selección Valle y también de la Selección Colombia.
Ahí empezaste tu proceso en selecciones, pero eso no fue hace mucho tiempo, ¿cierto?
No, con la selección ya he estado un año y medio.
Con la Selección Colombia.
Con Valle ya 3 años.
¿Todavía te hacen llamados a Selección Valle?
Sí, todavía, sino que en estos momentos no hay nada, por lo que por ahora solo está la liga profesional. Entonces, de mi categoría, que sería la, creo que es sub-17 de Valle, no han hecho todavía convocatorias, por lo que aún no es el torneo.
Oriana, me devuelvo un poquito al momento en que tú empezaste a jugar en el colegio, al momento en que te ve tu profesor, al momento en el que juegas solamente con niños. ¿Qué te decían todo este poco de niños que llegara una niña y los bailara a todos?
Sí, a muchos no les gustaba, les daba, digamos así, como rabia, como no, como una niña te va a hacer eso, o cosas así. Y de hecho, algo que pasaba mucho era que cuando hacían trabajos de educación física en el colegio, digamos, iban a escoger grupitos para hacer juegos. Y claro, yo era la primera que escogían, porque jugaba fútbol.
Buenísimo.
Sí,
A uno
sí.
siempre le da mucho miedo cuando hacen eso en el colegio o cuando van a escoger equipos que a uno lo dejen relegado. Uno siempre está esperando, ay, por favor, que me escojan rápido a mí, que me metan en el
Qué oso que
equipo.
me den de último.
Porque si a uno lo dejan de último, uno es el más malo.
Sí, total.
Vaya al
Sí.
arco, papi, vaya al arco y tape usted.
Aló,
En
sí,
cambio,
literal.
el que gana la picada tiene a Oriana, pa. Y entonces uno, vamos a meter
Sí.
goles. Si tenemos a Oriana en el equipo, vamos a meter goles.
Sí.
¿En qué colegio estudiaste? Estamos hablando de Cali, ¿no? Estamos hablando de
Sí.
tú eres caleña, tú has vivido toda tu vida en Cali. ¿En qué colegio estudiaste?
Empecé la primaria en el colegio Gimnasio Los Farallones. Luego hice sexto ya en otro colegio, en el Mayor San Francisco de Asís. Y me tocó salirme como tal del colegio presencial por los tiempos de fútbol, porque no, por los viajes, por todo, pues no es que me dieran muchos permisos en el colegio, entonces me tocó tomar esa decisión y ya terminé el colegio en el colegio Monterrosales, un colegio de Bogotá, pero es virtual.
Ah, ok,
Entonces ahí
para que
fue.
te permitas entrenar y viajar.
Exacto, sí.
Digamos, me imagino que entregas tus logros, entregas trabajos, toda la cosa y te van aprobando cursos.
Sí, exacto, sí.
Esa fue tu historia empezando a jugar fútbol. ¿Cuándo tú dices, en qué momento? ¿Recuerdas el momento en el que tú dijiste, esta es mi vida, esta va a ser, deja de ser un juego y dices, esto va a ser mi profesión?
Realmente no fue hace mucho que yo me hice como que dije, esta va a ser mi profesión, esta va a ser mi vida, porque cuando estaba en Selección Valle, de hecho, los primeros microciclos, llegó un momento en el que tuve como una crisis existencial sobre el deporte, que literal me quería salir de jugar fútbol. Pero pues mis papás y mi familia me dijeron, no, todavía no lo hagas, o sea, sabemos que es tu decisión, pero aguanta un poquito más, de pronto solo es el momento y luego vienen cosas mejores. Entonces yo les hice caso y aguanté un poquito más y seguí jugando. Y ya luego que estuve en la misma Selección Valle, en un torneo, de hecho fue en Paraguay, en el extranjero, metí gol contra Brasil. Y me fue súper bien, o sea, fue súper bien el torneo. Entonces, de ahí yo dije, esto es, aquí me quedo.
¿Tú recuerdas, Oriana, qué era lo que te tenía cansada en ese momento? Lo que de pronto tú decías, uy, yo no sé si sigo, ¿qué te aburría en su momento?
En esos momentos, por muchos factores. Principalmente porque me sentía como muy agobiada de que siempre es como la misma rutina. Entonces me sentía muy agobiada por eso, porque era literal, en esos momentos todavía estaba en colegio presencial. Entonces era ir al colegio en la mañana, estarme todo el día allá, salir ahí mismo del colegio, ir a entrenar y volver a mi casa, hacer tareas y acostarme a dormir. Y eso al otro día lo mismo.
Lo mismo, eso es
Entonces,
muy
claro,
desgastante.
total. Entonces, por esa parte, y también porque en esos momentos sentía que no estaba pasando por un muy buen momento deportivo. Entonces, claro, eso también influyó.
Sequía de goles teníamos en esos días.
Sí, total, sí.
Esas son cosas que en la posición en la que tú juegas, para quienes no saben, por supuesto, hay que contarlo, Oriana es delantera. Tú juegas de 9, ¿cierto?
Sí, 9.
Entonces, pues, esas sequías a veces son durísimas para los jugadores, son como momentos en los que no te hallas y como que eso también te lleva a dudar cosas de la vida misma, de la vida diaria.
Totalmente, porque de hecho, pues en mi posición, eso es de lo que nos valemos los delanteros, de hacer goles. Entonces, imagínate uno delantero y que no haga, muy difícil.
Empieza a entrar presión de todo lado, empieza a
Sí.
entrar presión propia. Empieza a entrar presión de las compañeras del equipo, empieza a acumularse todo eso, y eso empieza a trabajarle la cabeza a
Sí, y
uno,
más
¿correcto?
total, y también de la gente de afuera, ¿no? En estos momentos, pues que estoy en un equipo profesional, también influye mucho la hinchada. Entonces empieza
Claro.
en estos momentos a entrar presión de todo lado.
Y sobre todo una hinchada tan grande como la del América de Cali, que además está tan pendiente de ustedes, porque para los que no lo saben, las chicas del América de Cali son las actuales campeonas del fútbol profesional colombiano y son uno de los equipos más importantes de nuestra liga. Estar en el América de Cali conlleva una gran responsabilidad.
Total, sí.
¿Cómo llegaste al América, Oriana?
Eso fue el año pasado, en el 2022. Luego de llegar del Sudamericano con la Selección Colombia, me llamó el profesor Usme. Me escribió y me llamó. Me dijo que quería verme y que me fuera a presentar tal día en el América. Y yo, bueno, pues vamos a ir, obvio, pues es una oportunidad increíble.
Estabas en Atlas ahí.
Sí, en ese momento estaba en Atlas. Entonces, claro, yo feliz, yo fui y me vieron y súper bien, me dejaron ahí quedé.
¿Cómo es llegar a una selección Colombia? ¿Cómo es llegar? ¿Te conociste ahí con todo el grupo o ya tenías relación con alguna desde antes o es en el momento en que tú llegas a la selección que dices, ah, me conocí con Daniela, me conocí con todas, me conocí con Linda o ya existía desde algún momento un encuentro con alguna de ellas?
Cuando yo llegué a la Selección Colombia por primera vez fue en el julio de 2021. En esos momentos yo no conocía, digamos, como tal, amigas así, o sea, que las reconocía sí, pero que fuéramos amigas y nos habláramos, no es que conociera muchas, pero sí como llamaron a varias de aquí de la ciudad que están conmigo en la Selección Valle y eso. Pues era con, digámoslo así, con las que más andaba en esos momentos, entonces no era como si hubiera llegado nueva totalmente. Entonces me conocía con algunas, igual a medida que fue pasando la primera concentración, todas fuimos como creando esa confianza y esa relación interpersonal.
Y en la concentración, ¿quién es tu pana? ¿Quién es esa pelada que es tu mano derecha, con la que haces chistes, con la que siempre contás?
Mi pana, pana de corazón es Juana Ortegón.
Juana Ortegón, del
Okay.
Deportivo Cali.
Nosotros estuvimos en los premios Femina, ahí nos encontramos, de hecho, ahí tuve el placer de conocerte, nos tomamos una foto y todo contigo, y en toda la noche de los premios yo te vi pegadísima todo el tiempo, Daniela, pero todo el tiempo. Se nota que hay una relación de amistad fuerte ahí.
Sí, también, pero más Juana, Juana de corazón, desde siempre.
Hey, con Juana, entonces, pues ustedes son rivales de patio, pero se encuentran por fuera y parchan bacano ahí en Cali o solo se encuentran cuando están en la selección.
Mira que en estos momentos no es que salgamos mucho así, estemos en la misma ciudad, porque pues cada una está como enfocada en lo, en sus equipos y en sus entrenamientos. Entonces, por esos lados no lo hacemos mucho. Ya cuando, digamos, acaban todas las cosas de la liga y eso, digamos, a final de año, pues salimos más. Y lo que nos vemos en la selección.
Tener amigos en el rival de patio, pues, en el rival de plaza, y que no sea lío, porque hay sitios en donde no se puede hacer eso.
No, claro, eso es sí. Crimen de Estado.
Sí, sí.
Bueno, Oriana, hablemos un poquito entonces de ese sudamericano, sub-17, ese proceso que las lleva al Mundial, porque claramente vamos a estar en unos momentitos preguntándote por el Mundial de India, pero entonces ese sudamericano pues es clave para conformar un equipo que se va a sentir capaz de todo en el Mundial. Tú marcaste, estuve mirando y recordando un poquito, le marcaste a Perú, ¿no? Hiciste gol casi sí. Al último minuto, si no me falla la memoria.
Sí, entré en el segundo tiempo, ya casi acabándose, y a los 10 minutos que entré fue que hice el gol. No me acuerdo bien en qué minuto exacto del partido.
¡No hay quinto malo! ¡No hay quinto malo, Colombia! Lo hizo Oriana, lo hizo Quintero, la número 18 que recién ingresaba para ponerle la puntilla a este partido. Ahora Colombia en su debut suramericano. Tiene 5, Perú 0.
¿Qué recuerdos tienes tú de tus compañeras y del momento en el que ustedes se juntan como equipo y generan esa cohesión o esa unión mejor con tus compañeras de cara a, pues a conseguir el cupo al Mundial? ¿Qué recuerdos tienes tú de esos días?
Realmente fue una concentración muy extraña, muy, muy rara por lo que aún estaba lo del COVID, ¿no?
Claro.
Entonces, de hecho, cuando llegamos a 2, allá le dieron. Entonces, claro, están 2 jugadoras menos. Unas, de hecho, antes de viajar, por tema de papeles, se tuvieron que quedar y tuvieron que viajar luego de nosotras. Entonces, fue algo muy extraño. Casi cada 2 días nos tenían que hacer pruebas de COVID, las que sí. Es por la nariz.
¡Qué
pereza! Entonces, eso, horrible, sufríamos todas en eso. Pero mira que por todas esas situaciones logramos como crear una amistad. No, más que todo una familia entre todos.
Genial.
Digo todos porque también es con los profesores y todo el cuerpo técnico. Entonces logramos como crear esa familia. Y yo digo que a pesar de que tenemos mucho talento y muy buenas jugadoras que somos, yo creo que el crear esa familia fue lo que nos llevó a llegar tan lejos.
Yo creo que se siente que ese equipo es una familia, porque todas se apoyan, todas se respaldan. Por ejemplo, cuando...
La guachapita les encanta y se nota cada vez que salía,
sí,
cada
o
vez
cuando, que ganaban. O cuando Muñoz cerró el penal que se sentía súper mal, sí. Pero todas estaban ahí para respaldarla, y eso es lindísimo. O sea, y
sí,
eso
sí.
Se nota en ese equipo, es, o sea, ustedes están siempre dándola toda por todas.
Así es, total.
Yo sí quería preguntarles una cosita ahorita que Dani habla de la guachafita, y es que yo siempre he visto que en las concentraciones hay como una canción o un tema que las une a todas. ¿Cuál es la canción que en India las tenía pegadas y les subía el ánimo y que ustedes siempre ponían para entrar al partido y se concentraban y las ponía a tope cuando salían a celebrar? ¿Qué les gustaba poner? ¿Qué les gustaba escuchar?
La verdad, todos los temas del Fercho.
¡El Fercho!
Que los panamíos a tus amigas le hacen coro.
Fercho, te pirateamos el álbum.
Sí, ese era el top, pues, de que escuchábamos allá todas.
Pero ya estamos hablando de India.
Sí, porque sí. El álbum del Fercho salió el año pasado, ¿cierto?
Sí, salió el año pasado.
¿Cómo es ese aterrizaje en India? Es que India es en la porra. Todo ese tiempo de vuelo, toda esa cantidad de tiempo en aviones. ¿Cómo es aterrizar y decir, estoy representando a mi país en un mundial de fútbol?
Estoy muy lejos de casa.
Y estoy muy lejos de casa. ¿Cómo es eso?
Bueno, empezando porque el viaje fue súper, súper largo. O sea, todas estábamos muy cansadas. Llegamos en la noche allá de la India. No, como en la madrugada, creo. No, me equivoco. El avión aterrizó y ya eran como las 5 de la mañana allá en la India. Y salimos del aeropuerto y ya era de día. O sea, ya estaba de día ya.
Ajá.
Sí, entonces fue súper largo. Y cuando nos bajamos del avión, uf, un cansancio horrible, pero horrible, con sueño, y no podíamos dormir, porque claro, nos teníamos que acostumbrar al horario de allá. Entonces, si dormíamos, pues nos descuadrábamos aún más. Entonces, desde mi perspectiva, desde lo personal, cuando llegué allá, todavía no lo creía. No creía que estaba representando a Colombia en un mundial. Todavía no me lo creía. Y de hecho, hasta que yo no salí del mundial y llegué a Colombia y pasaron unos días, seguía sin creerlo. Entonces, fue como algo muy, no sé, fue como un boom tan grande que ni siquiera, o sea, pensaba que era un sueño, que estaba dormida
Era
todavía.
mentira, que te van a despertar.
Sí, pero ya vine a sentir y a estar como más consciente de eso en el primer partido, que apenas sonó el himno de Colombia, se me salieron las lágrimas y todo del orgullo tan grande que sentí en ese momento de estar allá.
Pero además que el primer partido fue ni más ni menos que contra España. Pues que acabaría siendo el campeón, se lo volverían a encontrar en la final. Les tocó empezar con toda porque era el partido
Bravísimo.
más difícil.
Sí, total, sí.
¿Cuál fue el partido que más te marcó?
Nigeria, contra Nigeria.
Los
Me
penales.
marcó demasiado tanto en lo personal como grupal. Desde lo grupal fue un partido que siempre estuvimos tan unidas, incluso en los penaltis. Yo pienso que en los penaltis, a pesar de que nos comimos un penal, siempre mantuvimos esa fe, como ese sentimiento de que sí lo íbamos a lograr y sí íbamos a pasar a la final. Y yo creo que toda esa energía positiva fue lo que nos ayudó a poder pasar y que Luisa tapara el penalti.
Luisa es tremenda portera.
Yo me acuerdo de ese partido muchísimo que tuvimos. O sea, Nigeria llegaba a eliminar a Estados Unidos y llegaba con una. Pues uno decía, como no, es que Nigeria, si eliminó a las gringas, pues las nuestras lo van a tener durísimo acá. Es probable, pero yo imaginaba, yo pensaba, es probable que no pasemos, pero yo me imaginaba un partido en el que Colombia iba a tener que aguantar mucho y fue al revés, fueron ellas las que sufrieron todo el tiempo. Fueron ellas las que
Sí.
sufrieron ataques y ataques y ataques de Colombia, que incluso recuerdo decir cómo el estado físico de nuestras jugadoras es fantástico porque al último minuto estaban metidas y las tenían metidas en el arco a las nigerianas. ¿Tú recuerdas
Sí.
las ocasiones perdidas? ¿Cómo recuerdas eso?
Uy, yo recuerdo unas que tuve
Ajá.
que al día de hoy me arrepiento de no haber pateado antes.
Todavía te despertás por la noche diciendo, ¿por qué no pateé?
Sí, literal. En una que me quedó, que me demoré demasiado, que llegó la de Nigeria y me tumbó, yo digo, no, ¿por qué no le pegué antes? Hubiera sido por lo menos gol o algo, hubiera pasado. Entonces al día de hoy todavía sigo diciéndome como el por qué.
Oriana, ¿ustedes qué les contaban de lo que vivíamos nosotros acá? Porque yo vi escenas muy bonitas y pues que me parecían, digamos, entre comillas, inéditas de gente siguiendo una selección femenina colombiana. Yo vi en las noticias gente en las cafeterías, porque pues los partidos aquí eran 6, 7 de la mañana más o menos, gente en las cafeterías celebrando como si estuvieran en un bar saltando. Todo el mundo enloquecido viendo los partidos. ¿Qué les contaban a ustedes allá, pues tan lejos, de cómo lo estábamos viviendo nosotros acá?
Bueno, realmente sí nos contaban de que en ese entonces en Colombia había un boom gigante de todo lo que estamos haciendo allá. Y de hecho nosotras pues también veíamos por las redes sociales, o sea, nos metíamos a TikTok, a Instagram y eso era lo primero que aparecía. Selección Colombia Femenina Sub-17, ta, 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 y la gente celebrando, pero realmente ninguna era consciente del boom tan grande y todo lo que estábamos ocasionando. O sea, nos parecía como algo tan chévere, pero no éramos como conscientes de realmente todo lo que estábamos logrando y todo lo que estamos haciendo y lo que estamos emocionando a todo un país. Entonces, desde ese aspecto, era como muy normal, digámoslo así, para nosotras allá. Pero ya cuando terminó todo y llegamos, sí, como que todas aterrizamos un poquito más y dijimos, uy, realmente estamos haciendo un boom muy grande.
El presidente del recibimiento en el Movistar.
La número 18, ¿quién es? Oriana Quintero.
Otra delantera titular de Colombia, batalladora en este campeonato del mundo.
¿Cómo sintieron ese recibimiento?
Uf, fue algo brutal, realmente Fue algo impresionante. Yo no me esperaba que hubiera tanto recibimiento para nosotras. Y de hecho, cuando llegué a Cali, fue lo mismo, o sea, un recibimiento increíble. Hicieron hasta una caravana detrás del bus en el que íbamos. No, fue una cosa de locos.
Oriana, con respecto a los momentos buenos como el recibimiento, como todo el boom, como tú misma le dices, y también pensando en los momentos malos, en los momentos difíciles, como los momentos en las concentraciones en el que alguna compañera se enfermaba o que había o que ustedes tenían que pasar por todas las pruebas de COVID y por todo este montón de cosas, ¿cómo es el acompañamiento psicológico que les dan a ustedes? Especialmente, ¿qué les van diciendo de cómo manejar, de cómo gestionar tanto la victoria como las pocas derrotas que tuvieron? ¿Qué les dicen a ustedes?
Bueno, lo que más nos decían era que mantuviéramos unidas frente a cualquier circunstancia, ya fuera buena o mala, que a pesar de que, digamos, si llegásemos a perder o a ganar, obviamente nos alegráramos o también sentir esa emoción de tristeza, digamos, por haber perdido, pero que también busque como ese equilibrio que no nos fuera a dejar como irnos mucho hacia un lado y ni mucho hacia el otro, ¿sí? Por ese lado nos decían mucho eso, también de tener una mentalidad muy fuerte. Igual creo que en las concentraciones eso es como algo muy básico que nos dicen a todo el grupo, pero ya uno personalmente o las jugadoras ya, digamos, se le acercan al psicólogo y le dicen, no, mira, me está pasando esto, ¿cómo puedo manejar eso? Entonces eso ya es como algo más de
Más
cada una.
personal. Correcto, te lo preguntaba porque recuerdo muy bien que después de los penales, ustedes arroparon mucho a Muñoz, que fue la compañera que erró el disparo. Ustedes
Sí,
la
sí.
arroparon y todas, pero cada una se ocupó en dar una declaración cuando las entrevistaban, como que estamos con ella, como no pasó nada, aquí seguimos para adelante. Y tú misma mencionabas hace un rato, el penal errado era como el penal que erramos. No es el penal que erró mi compañero, no, 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 lo erramos nosotros como grupo, como asumiendo cada victoria y cada derrota como una cosa de grupo.
Sí, literalmente cuando algo le sucedía a una compañera, era como si nos estuviera sucediendo a cada una, ¿sí? O sea, como que cada una sentía el dolor que estaba sintiendo la compañera. Entonces era esa unión que teníamos y ahí fue donde empezamos a crear esa familia.
Si tú piensas, Oriana, volviendo, digamos, a los días, al día de la final con España, tú todavía piensas como, uy, que hubiéramos hecho esto diferente, esto hubiéramos cambiado, esto nos hubiera cambiado el partido. ¿En qué piensas tú, por ejemplo, que hubiera podido ser diferente?
Al día de hoy todavía pienso por qué no pateé antes. No, en
En la
serio.
final.
En, sí, en la final me quedó una que si hubiera pegado de primera, en vez de controlarla, hubiera podido pasar algo. Ya fuera gol, un disparo al arco, pero algo podía haber pasado. Pero no, yo controlé y me la quitaron. Eso, por ejemplo, tal vez pudo haber cambiado la historia. Otra cosa que pienso es de lo táctico o desde lo grupal. Es que nos hubiera servido bastante adelantar las líneas, ¿sí?
Ajá.
Como adelantar más el bloque para no estar, porque estábamos muy metidas.
¿Sienten que esperaron mucho a las españolas?
Sí, yo cuando estaba jugando en el primer tiempo, yo sí sentí eso, sentí que las estábamos, a pesar de que estábamos tratando de hacerles presión, estábamos aún así muy metidas, o sea, les hacíamos presión altos, pero estábamos metidas literal en nuestro campo. Entonces yo creo que eso nos hubiera podido servir en cierta parte.
Esos son los partidos que lo persiguen de pronto a uno después el que hubiera pasado, sí. Y esas cosas pasan siempre, siempre en el deporte. A cualquier deportista que tú le preguntes va a tener una historia del ¿y qué tal si yo hubiera hecho tal cosa?
Yo todavía, esto ocurrió hace 20 años,
Ajá.
pero yo todavía me acuerdo de una final en el colegio en el que nos fuimos contra un compañero y yo. Y yo llevaba la pelota y yo soy derecho, iba de perfil izquierdo y traté de pasar la pelota con la izquierda y terminé casi disparando al arco y el arquero dio el rebote y el compañero no llegó. Ese partido lo terminamos perdiendo. Yo hasta ahora todavía me digo, ¿por qué no definí si iba de frente al arco?
Ahora
Sí.
imagínate esto en un mundial de fútbol,
Ahora
¿no?
imagínate esto en un mundial de fútbol.
Sí.
Oriana, ¿tú sientes que hace falta algo en la mentalidad de nuestros deportistas para esos momentos claves, esos momentos finales? ¿O tú crees que la cosa va bien? ¿Que solamente es como una cuestión de suerte? ¿O es como, o sea, qué nos hace falta como para decir la próxima vez campeones del mundo?
Yo creo que cada deportista debe trabajarse su mentalidad. O sea, cada quien tiene una manera diferente de tener una mentalidad fuerte y una mentalidad débil. Entonces yo creo que cada uno debe como de trabajarla a su manera y una manera que crea que así va a tener una mentalidad fuerte y que no se quede en la, digámoslo así, en la débil. Entonces yo creo que, o sea, está muy bien, obviamente, lo que hayan psicólogos deportivos para el grupo, pero creo que cada uno o cada una debe de hacer ese trabajo más que todo por su cuenta. Por ejemplo, desde mi parte, yo me gusta muchísimo trabajarme a mí misma en cuanto mentalmente, porque siento que es algo que en esos momentos es donde más le cobra factura no tener una mentalidad fuerte. Por ejemplo, el que se nos vaya a un campeonato del mundo, esa es algo muy grande, que yo creo que en esos momentos uno debe, es cuando más tranquilidad debe tener uno a la hora de jugar o a la hora de tomar cualquier decisión, como la cabeza más fría es la que uno debe tener en esos momentos. Y ahí es donde viene como no dejarse controlar uno de las emociones, ¿no? Entonces, yo creo que desde esa parte, cada uno tiene como su manera de trabajarlo y creo que los deportistas, y no solo los deportistas, sino todas las personas deberían enfocarse mucho más en trabajar esa parte de nosotros mismos.
¿Qué haces tú, por ejemplo? ¿Qué te dices a ti misma? ¿Qué trabajo te haces para fortalecer, digamos, tu tranquilidad en los partidos difíciles o en general cuando estás jugando y para fortalecer, digamos, la voluntad? O sea, como para que tú digas como, voy a estar tranquila, pero voy con todo. ¿Qué te dices a ti mismo?
Algo que siempre hago, por ejemplo, antes de jugar o antes de cualquier partido es meditar.
Ajá.
Medito antes de jugar. Ya cuando ya estoy empezando a calentar y eso para el partido, me empiezo a decir como frases motivacionales a mí misma, como vamos, tú puedes. Y tengo una frase que me ayuda mucho y es hacer siempre lo mejor, o sea, dar lo mejor de mí misma con lo que tenga ahora. Dar siempre mi 100 y hacer lo máximo que pueda. Entonces, eso me ayuda mucho en esos momentos. Y también algo que hago cuando, digamos, me estoy distrayendo del partido o me estoy desenfocando, hago esto, o sea, me como el chasquido de los dedos.
Sí, para despertar.
Y eso me hace, exacto, me hace volver como al momento presente. Me hace volver al momento presente y ahí es donde me enfoco de nuevo. Eso es lo que hago yo, me sirve.
Y, por ejemplo, cuando te distraes en el partido, ¿cómo te distraes? ¿En qué piensas? O sea, ¿a dónde se te va la cabeza en ese momento?
Mira que me pasa mucho a veces que la mente empieza a volver como al pasado, como a las jugadas pasadas. Digamos, si tuve un error en una jugada pasada, mi mente empieza a ¿cómo se dice? Exacto. Entonces, cuando hago el chasquido con los dedos, eso me ayuda como a volver al momento presente y enfocarme en la jugada que está pasando en ese momento.
Claro, porque si te quedas pensando en la jugada pasada, no tienes cómo
entonces,
responder a la jugada
cosas
presente.
Me distraen un poco.
Impresiona muchísimo la madurez de una jugadora de 17 años de edad que ya te dice que hace meditación, que tiene sus, llamémosle, mantras para enfocarse, para concentrarse, para tratar de salir de los baches, que también son baches mentales los que te pasan a veces en un campo de juego. Y es impresionante cómo ya se trabajan esas cosas desde tan temprano en un país como el nuestro. Yo creo que los éxitos, o sea, el decir somos campeonas del mundo para ustedes, va a pasar y va a pasar yo creo que pronto. Entonces, mi pregunta va para allá. ¿Cuáles son los sueños a corto, a mediano y a largo plazo para ti, Oriana?
A corto plazo, los que tengo es ser titular en el América. También ser convocada a la Selección Colombia Sub-20, por lo que ya pasamos a ser Sub-20.
Claro.
A mediano, es que a mediano son como casi los mismos.
Sí, a mediano podrían estar los olímpicos a la vista, ¿no crees?
También. El mismo Mundial. El mismo Mundial también podría ser a mediano.
El Mundial de mayores que es ahorita en julio.
Sí.
Estás diciendo, si yo logro la titularidad en el América, es muy probable que yo esté en esa convocatoria.
Exacto. Sí, es como me planteo objetivos o metas que me conectan como con todo. O sea, si logro esto, esto me va a llevar a esto y eso me, así. Entonces, a mediano podría ser ese. A largo, yo creo que estar en la Libertadores.
Eso te iba a
Estar en la
preguntar, la
Libertadores.
Libertadores.
Sí, en la Libertadores de titular también.
Darle la Libertadores a la América, que es una cosa muy deseada en el mundo escarlata, ¿no?
Exacto, sí.
Que esquiva.
Y también a largo, largo plazo es estar en el Sudamericano el otro año, sub-20.
En sub-20, claro. Con toda seguridad vas a estar por ahí, además, porque el hecho de que tengas un proceso tan importante con la sub-17 te da un plus para poder estar en un nuevo proceso, imagino yo.
Sí, claro.
Ser, no solamente en el caso de que estés o no en la titularidad del equipo, ser un apoyo mental para un grupo que viene trabajando desde hace ya tiempo.
Igual ya los profesores también lo conocen a uno, entonces, como dices, es un plus.
Oriana, así como tienes unos sueños, de pronto también tienes como unos referentes, ¿cierto? ¿Quiénes son esas jugadoras que vos ves y decís: uy, me gustaría tener algo de esta jugadora, o me gustaría aprender algo de ella, o me gustaría algún día compartir equipo,
Buenísimo.
concentración?
No habíamos hablado de ídolos, ¿verdad?
Mira que siempre desde más pequeña admiro muchísimo a Catalina Usme. Comparto equipo con ella. Entonces eso para mí es algo muy, muy chévere, muy bonito. El poder uno estar con un referente, con una persona que uno admira mucho, compartiendo un equipo, jugando todos los días con ella.
Por ejemplo, o sea, te enseña cosas, te dice: no hagas la diagonal por acá, o en este punto soltá el balón antes, o...
Sí, mira que ella me ayuda muchísimo en eso, en esas cosas. De hecho, me dice mucho, no, mira, puedes hacer este movimiento, o mira, definirlo de esta manera. Y así ella es como una profesora, pero siendo compañera, digámoslo así.
Eso es una de las cosas más importantes que necesitamos, que sigan evolucionando. Las sub-17 son un referente importantísimo a todas las niñas chiquitas que están diciendo: yo quiero agarrar una pelota de fútbol y quiero ser como ellas. ¿Tú cómo te sientes al respecto? ¿Tú cuando piensas en eso, que yo me imagino que te lo deben haber dicho, tú dices como: uy, ser un referente para niñas chiquitas, ¿cómo lo ves eso? ¿Qué piensas cuando recuerdas eso?
La verdad es algo que al día de hoy no soy completamente consciente de que soy alguien a seguir de muchas personas. Entonces es algo que todavía no dimensiono, ¿sí? Pero igual me parece algo muy increíble y me genera mucho orgullo porque no pensé que fuera a, digamos, a ir a un mundial o a tener tanto reconocimiento tan rápido en mi carrera.
Una situación hipotética para Oriana Quintero. Definición de Copa Libertadores. Último penal. Cobra Oriana Quintero. ¿Qué hace Oriana Quintero? Duro al centro, cruzado, la cambia de palo, la pica.
No,
O
pero es que
dices:
no
no
puedo
me
dar el
pongan a cobrar a
secreto,
mí.
no puedo
No,
dar el
no, va a
secreto.
cobrar Oriana, va a cobrar Oriana.
Le tocó.
No, va a cobrar Oriana. Ya cobraron las otras cuatro. Catalina metió el
Bueno.
primero, el Exabar metió el segundo, Oriana tiene el quinto penal. Duro al centro, cruzado,
A lo Panenka,
picada.
picada. Bueno, y
¿Qué
con
hace
ese ya
Oriana?
campeona.
Con ese van a salir
Entonces ya.
campeonas. ¿Para dónde lo cobras?
Bueno, cruzado duro abajo.
Listo.
¿Esa parte
Sabe.
la editamos para no avisarle al rival o qué hacemos?
Sí.
No,
No
papi.
revelar el
Cruzado
secreto.
duro abajo, que toque el borde de la malla, siempre va para adentro. Unas de
Sí,
Libertadores.
sí.
Queremos, por supuesto, verlas a todas ustedes, a toda la generación de futbolistas. Que esas cosas se repiten, se les multipliquen, que la generación de futbolistas que son ustedes y que están construyendo una generación de oro en nuestro fútbol femenino, pues siga creciendo y que las condiciones del fútbol femenino sigan mejorando y tengan mejoras, pues, sustanciales, porque se necesitan de acuerdo a lo que ustedes han demostrado que son capaces.
Muchas gracias. Así va a ser.
Gracias a ti, Oriana, por recibirnos, por acompañarnos, por hablarnos, por contarnos historias de tu niñez, por contarnos intimidades un poco de la selección subcampeona del mundo, y que todos esos sueños a corto, a mediano y a largo plazo se te conviertan en realidad y que superen tus expectativas, ojalá.
Así va a ser. Muchísimas gracias, de verdad, por el espacio que me dan y por quererme invitar a este podcast.
No, Oriana, gracias a vos por haber estado aquí en Holy Fans. Para nosotros es un orgullo absoluto tener una subcampeona del mundo y seguramente para todos nuestros amigos va a ser un placer escucharte, porque todos somos Holy Fans de ustedes.
Muchísimas gracias, de verdad.
Esto fue Holy Fans, donde los fanáticos del deporte tienen un lugar sagrado, mi querido David Jordán. Extrañamos hoy a Paul, pero no sé de lo que se perdió el buen Paul.
Sí, una conversación lindísima con Oriana. Lo disfrutamos muchísimo, esperamos que ustedes también lo disfruten. No se olviden de seguirnos en redes, estamos en Instagram, @HolyFansPodcast. Nos pueden escuchar en Spotify, iVoox, Apple Podcasts. Y no se les olvide activar la campanita para que les avise cada vez que hay un capítulo nuevo.
Nos despedimos de este Holy Fans.
La producción, investigación, locución y edición de Holy Fans fue realizada por Daniel Lozano, David Jordán, Diana Plazas y Jean-Paul Wallstein. Diseño de imagen original por César Valencia.